COPE.
Estar informado.
Día grande en Santiago de Compostela, empañado por la tragedia del pesquero Argos Georgia, hundido en aguas de las Islas Malvinas. Durante la invocación al apóstol, el delegado regio, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha pedido por la concordia e igualdad en España y ha recordado a las víctimas y familias de los accidentes marítimos. Siguiendo todos los actos en honor al apóstol Santiago, está nuestro compañero Íñigo Landa.
Y es que a lo largo de toda la invocación al apóstol ha estado muy presente el hundimiento del Argos Georgia en las Malvinas hace ahora dos días y que deja dos gallegos muertos y otros dos desaparecidos. Por todos ellos, por sus familias, por las víctimas del accidente del tren Albia en Angrois, del que se cumplen 11 años, por las víctimas de las guerras y del terrorismo y también por las de violencia de género, ha pedido un delegado regio que también ha querido pedir por la concordia y la igualdad de todos los españoles.
Una España en la que todas y todos gocemos de los mismos derechos y tengamos acceso a las prestaciones y servicios públicos similares con independencia de la edad o del lugar de residencia.
En su respuesta, el arzobispo de Santiago también ha querido recordar a las víctimas de los accidentes marítimos y ha hecho Francisco José Prieto una encendida defensa a la vida de todos, ha dicho, de quienes la inician o quienes la acaban. A esta hora está a punto de terminar la ceremonia religiosa con el vuelo del Botafumeiro en esta catedral de Santiago, que una vez más, y como viene ocurriendo desde el siglo XVI, ha acogido esta ofrenda al apóstol, ofrenda nacional al apóstol Santiago.
Las alertas por calor se extienden por buena parte del país con temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados. El subidón en los termómetros supone un riesgo para los que trabajan al aire libre. A pesar de los cambios en la ley, los accidentes por golpes de calor se dispararon casi un 30% en 2023. ¿Qué es lo que falla, Marta Ruiz?
Con las altas temperaturas es obligatorio adaptar el trabajo al aire libre. Hay que garantizar la salud de los empleados modificando horarios y favoreciendo protección solar e hidratación. En el campo lo saben muy bien, Andrés es agricultor en Almería.
Hay que empezar muy temprano, se está empezando antes de salir el sol, en torno a las 6 de la mañana, 6:30 en algunos casos, puesto que en algunos invernaderos se cuenta con luz artificial y se deja de trabajar en torno a las 11:30 de la mañana. No se completa la jornada casi ningún día.
Pueden obligarme a trabajar sin garantías, Pere Vidal, experto laboral de la Universidad Oberta de Cataluña.
Es una prohibición de trabajar en estas horas, ¿no?, de máxima calor, y esta prohibición además no conlleva una reducción del salario.
Las multas por infracción grave pueden llegar a superar los 49.000 euros.
Y a pesar de las altas temperaturas, hoy el precio mayorista de la electricidad baja un 5,92% con respecto al de ayer. La media se sitúa en los 89,26 euros el megavatio hora. El precio máximo se alcanzará entre las 10 y las 11 de la noche con 116,52 euros y el más bajo será entre las 5 y las 6 de la tarde con 59 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya se conocen los rivales de los tenistas españoles en los Juegos, Xavi Laso.
Ha habido incertidumbre durante muchos minutos, pero ya sabemos el camino a las medallas de los españoles, José Luis Corrochano.
No ha habido mucha suerte para el equipo español. Atención, estos son los emparejamientos, los primeros para el equipo español. Primera ronda individuales, Rafael Nadal jugaría contra el húngaro Fuksovic. La segunda ronda contra Novak Djokovic. Más fortuna para Carlitos Alcaraz, que en la primera ronda se va a enfrentar al libanés Javid. En la segunda ronda podría ser Norri. El doble Nadal-Alcaraz va a debutar contra la pareja argentina González Molteni. Pedro Munar, también mala suerte. Beret, Pedro Martínez va a jugar contra Babasori y la pareja Carreño-Granoller van a empezar en su primera ronda contra los italianos Bolelli y Babasori, que son los números uno del cuadro. Sara Sorribes va a jugar contra la campeona de Wimbledon, Krejcikova. Buxa contra la croata Martic y la pareja Sorribes-Buxa contra las italianas Bronchetti y Cochareto. Repito, Nadal, si pasa la primera ronda, que la va a pasar contra Fuksovic, se va a enfrentar en la segunda ronda contra Djokovic. Esta es su primera impresión del sorteo.
This place, Roland Garros, is,
Para mí, este lugar, Roland Garros, como todos sabéis, es un lugar especial para mí, tenísticamente. Es otra oportunidad, porque este año no he podido pasar mucho tiempo en Roland Garros y estoy disfrutando estar de vuelta para los Juegos, que son un evento completamente diferente a cualquier otro y trato de disfrutar cada momento.
Gracias, Corro. En el resto de la agenda de hoy estábamos pendientes de cómo le iba a Elia Canales en tiro con arco, acabado la clasificación 16ª y Pablo Acha competirá a las 2:15. Además, tenemos dos deportes de equipo, dos balonmano femenino, las guerreras juegan su primer partido ante Brasil y por la tarde la selección femenina de fútbol debuta ante Japón.
Es tiempo ya para seguir escuchando Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Estamos en Herrera en COPE. Y les quiero hablar de un problema que, bueno, que es constante realmente, porque cuando hablamos de los niños, nuestros niños, siempre nos preocupan, ¿no? Los hábitos que tengan, el cómo coman. Comer es importante, pero comer bien, porque es que nuestros niños no se alimentan del todo bien. Ya saben ustedes que la obesidad infantil en España es una de las más altas en la Unión Europea, con esas graves implicaciones que tiene para la salud, que si hipertensión, que si problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, porque la comida también afecta a nuestra cabeza. Y claro, pues los niños son niños, no tienen que estar viviendo esos problemas de salud de adultos, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de los estudios, que a principios de año salió un estudio que revelaba que el 90% de los menores ingieren carnes procesadas, dulces, refrescos, aperitivos, y lo hacen más a menudo de lo aconsejado. No lo hacen solamente en fiestas, resulta que su dieta del día a día es alta en grasas saturadas, alta en sal, en azúcares añadidos, en fin. Esto parece una fiesta continua todos los días, y esto pues preocupa, sobre todo a los que son padres, ¿no? Una dieta rica de estos productos pues contribuye al sobrepeso del que les hablaba antes, y por eso estamos ahí, a la cabeza, ¿no? También ustedes habrán visto ahora muchísimos niños celebrando cumpleaños. Antes hablábamos de los cumpleaños, ¿no? Pues en grandes cadenas de comida rápida es muy habitual, ¿no? Muchos niños celebrando fiestas en torno a ese tipo de comida. Y luego está el tema de los comedores. De los comedores hay muchas cosas que contar, porque desde hace muchos años, Juan Yorca, hemos hablado alguna vez de él, es un cocinero de Valencia Montessori, él ha defendido siempre en todas sus charlas la necesidad de cambiar el menú de los colegios y educar desde ahí, desde dentro.
Un comedor escolar diferente es posible. Me he encontrado con chavales que han pasado por el comedor escolar y lo que me repiten siempre es lo mismo. Oye, es que mira, era muy impersonal, era todo muy frito, no estaba bueno, es que era poco saludable, había muchas salsas, éramos muchos, había mucho ruido. Yo he dado charlas y a mí me han dicho, oye, Juan, ¿de dónde viene el calabacín? Y a mí me han llegado a decir, ¿de la cocina? ¿En serio? No, pero que es peor, me han dicho que decir, ¿del congelador? Y dices, ostras, ¿del congelador? Pero sí, de ahí llega.
Claro. Una cosa es que coman mal, pero otra cosa es que tampoco sepan de dónde vienen los alimentos que deberían estar comiendo, un brócoli, un calabacín, una patata, ¿no? Que nacen de nuestros productores, y que además está bueno, porque esa es la cuestión, es que está bueno. ¿Por qué no comen eso? ¿Por qué no comen comida que está buena, que está igual de buena y que no está procesada? Bueno, quiero charlar de todo esto y abrir ese pequeño debate sobre hacia dónde podríamos ir para encauzar ese camino hacia la alimentación sana para nuestros peques con Rosaura Leis. Ella es presidenta de la Fundación Española de la Nutrición. Rosaura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que tenemos una de las cifras más altas de sobrepeso infantil, y a este camino hemos llegado por muchas vías, ¿no? Ha sido un conjunto de muchas cosas. ¿Cuál dirías que es ahora mismo el peor enemigo de los más pequeños en cuanto a esa alimentación?
Bueno, yo diría primero, lo habéis explicado fantástico, ¿no?, en esta introducción. Efectivamente, España, los países mediterráneos en estos momentos tienen una prevalencia más alta de sobrepeso y obesidad infantil que los países del norte de Europa. Fundamentalmente esto es debido a los cambios en los estilos de vida. Y en los estilos de vida entra la alimentación, la dieta, como estabais hablando, y también la actividad física. La falta, la disminución en la actividad física, el aumento del ocio, fundamentalmente el ocio unido a las pantallas, en donde la publicidad nos orienta, nos lleva hacia el consumo de dietas y de alimentos que no siempre son los más saludables. Yo diría que la principal causa de estos cambios en las prevalencias, que no podemos olvidar que en estos momentos las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo tienen que ver con los estilos de vida no saludables. Y en nuestros países pues estamos asistiendo a una pérdida de adherencia a las dietas tradicionales, al estilo de vida tradicional. En el caso de España, bañada por dos mares con dos dietas saludables y sostenibles, que sería la Mediterránea y la Atlántica, nuestros niños han dejado de consumir estas dietas, ¿no?
¿La alimentación en los primeros 1000 días de vida, cuánto de importante es, Rosaura?
Bueno, la alimentación en los primeros 1000 días de vida es fundamental, destacando que los primeros 1000 días se inician ya durante el periodo fetal, desde el momento que se implanta el cigoto. Por tanto, sabemos que la programación metabólica, lo que va a marcar de qué vamos a enfermar, incluso de qué vamos a morir, lo condicionan esos primeros 1000 días. Debemos, por tanto, prestar especial atención a la alimentación de la mujer durante la gestación, del niño en ese primer año y ese segundo año, ¿no?, que serían en total los 1000 primeros días de vida. Pero yo diría más, debemos prestar atención a la alimentación del padre y de la madre, del hombre y de la mujer ya en edad fértil, porque sabemos que eso también va a condicionar. Son muchos los factores que hoy sabemos que influyen, por ejemplo, nuestra microbiota intestinal, ese número tan elevado de gérmenes que viven en nuestro intestino y que van a marcar nuestra salud y que también están condicionados por nuestros estilos de vida y por la dieta, por el estrés, por tantos y tantos factores, ¿no?
Ahora que hablaba Rosaura de ese estrés, claro, esa es una de las grandes excusas y uno de nuestros grandes males. Vivimos en un mundo ahora mismo donde tenemos que hacer muchísimas cosas a la vez y los padres precisamente tienen ese problema. No tienen tiempo para elaborar un menú sano para sus hijos. Entonces lo fácil es dar unos nuggets, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cuestión de programación, ¿no? Hablabais de algo muy importante, que es la necesidad de educar y de educar en preferencias alimentarias. Es decir, el niño en la escuela, a través del comedor escolar, que debe ser un lugar de educación nutricional, y decía Juan muy bien, son alimentos ricos, son alimentos sabrosos, pero que tenemos que aprender esos sabores. Y además del comedor, pues debemos introducir en el currículum de nuestros niños desde edades muy tempranas los estilos de vida saludables, que son mucho más que aprender en biología lo que son las proteínas o las grasas o los azúcares. Es enseñarles a cocinar, es enseñarles a leer un etiquetado, a programar su menú de la semana. Y esto pues es aplicable a las familias. Tenemos que programar nuestra alimentación. Puede ser tan rápido preparar pues un pescado cocido como coger un producto precocinado y meterlo en un microondas. Pero lo que tenemos es que tenerlo programado. Tenemos que tener el pescado en nuestro refrigerador, ¿no? Tenemos que tener la verdura, tenemos que tener las frutas. Es decir, tenemos que enseñar una vez más a la adherencia a nuestra dieta tradicional. Y ahí, si me permites, creo que juegan un papel muy importante los abuelos. Esos abuelos que están ejerciendo de cuidadores deben también ayudar a transmitir su tradición culinaria. Vivimos en un país en donde tenemos una elevadísima longevidad y con una muy buena calidad de vida. Sin ninguna duda, la longevidad no solamente es debida a los estilos de vida, sino también a las mejoras en el campo sanitario, en el campo social. Pero los estilos de vida tienen mucho que decir para que tengamos unos abuelos longevos y con buena calidad de vida. Y si sus nietos abandonan los estilos de vida, estamos en riesgo de que van a vivir menos o por lo menos con peor calidad de vida que lo han hecho sus abuelos, ¿no?
Esa broma que siempre hacemos, ¿no? De los padres están para educar y los demás estamos para los caprichitos, ¿no? Pues ahí tenemos que cambiar esa broma y tomarnos en serio que el mayor tiempo que pasan, por ejemplo, como usted ha dicho, Rosaura, con los abuelos, pues forma parte también de que hagan las cosas bien. Lo comentábamos algún día, Rosaura, también el tema de la cesta de la compra. Cada vez es más caro, muchas familias no se pueden permitir ese pescado del que hablaba, ¿no? Era necesario que coman pescado. Comer sano se ha vuelto un lujo.
Bueno, es cierto que en estos momentos estas patologías cardiovasculares, la obesidad, cada vez son más prevalentes en grupos vulnerables. Cada vez se asocian más a un nivel socioeconómico y cultural más bajo. Por tanto, sabemos que aquellos alimentos que han elevado más su precio, pues son precisamente los alimentos saludables. Por tanto, hay que educar, hay que formar, pero tenemos que implicarnos todos, toda la sociedad en su conjunto, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs, el gobierno, es decir, los profesionales sanitarios, todos tenemos que implicarnos contra esta lucha frente a la obesidad. No frente al obeso, frente a la obesidad. La obesidad es hoy una enfermedad, es una enfermedad que la Academia Americana de Pediatría, ahora en el año 23, ha dicho que es una enfermedad crónica que debe paliarse que tiene una cura difícil, pero que debe paliarse. Por tanto, el objetivo debe ser evitarla. Debe ser su prevención, su diagnóstico temprano y su tratamiento temprano también.
Pues Rosaura Leis, presidenta de la Fundación Española contra la Nutrición. Nosotros vamos a estar hablando de este tema constantemente. A mí me interesa muchísimo la buena alimentación. Así que seguramente no será la única vez que hablemos. Muchísimas gracias, Rosaura.
Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, Silvia Ortiz? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bárbara Archilla? Buenos días.
Bueno, ya es jueves y vienes aquí a contarnos cosas importantes que han sucedido. Parecen cosas pequeñitas, pero es que se lían unas al otro lado del ordenador que dices, ¿pero qué está pasando por ahí?
Totalmente, están revolucionando las redes sociales. La primera que te voy a contar, ¿vale?, va de camareros, porque ahora en verano, que tanto se necesitan, bueno, todo el año, pero claro, en verano, con las terrazas, todos los restaurantes llenos, pues hay que pensar mucho en ellos y la de horas que deben llevar trabajando cuando estamos todos de comida, cena, tomando un refresco. Pues hemos encontrado el vídeo de una camarera indignada con un cliente. Escucha.
Llega un caballero cliente habitual y me dice, perdona, ¿me puedes hacer un favor? Y le digo, claro que sí. Y me da 6 euros y no sé por qué, pongo la mano, cojo los 6 euros. ¿Me puedes sacar un paquete de Camel? Bueno, yo aquí, por suerte, tenemos bastante trabajo, tengo que atender mesas, tengo... Y como había cogido ya el billete en la mano y a veces soy tonta, me he quedado con la esa de uff y le he sacado el paquete con muy mala cara. Se lo he dado con muy mala cara, me ha dicho gracias, no le he contestado y encima me he callado porque es un cliente habitual.
Bueno, es que ella es camarera, ¿no? No.
Claro, no es recadera, como,
eso es,
como ella dice.
Ni recadera, ni estanquera, ni nada de eso. Totalmente. Ella está haciendo su trabajo.
Además dice que esto le suele pasar, ¿eh? Que no es la primera vez que le pasa, pero bueno, tampoco.
Oye,
feo.
Y hay más cosas de camareros, ¿no?
Sí, sí, además de esto, hay unos camareros que también se están haciendo virales en redes sociales y se dedican a pasear con la bandeja, con una bebida en la playa o a caballo. Eso sí, siempre con elegancia y con mucho carisma. Y el vídeo más viral es en el que uno de ellos, Cristian Ventura, viaja a Gibraltar con la bandeja y una botella.
Pues,
sí, sí,
bueno, es bastante curioso, pero, sí. Pero son camareros, entonces.
Sí, sí, son camareros y la verdad que cuando tú ves los vídeos, o sea, da gusto verlos porque su amor por la profesión y todo el arte que tienen sirviendo han hecho que sus vídeos sean un placer visual para la gente. Y Cristian Ventura, que es el que te comentaba antes, pues para triunfar en redes sociales lo único que necesita es su bandeja, una canción de Julio Iglesias o Nino Bravo y ya está. Y hace ahí...
Con Nino Bravo uno se viene arriba siempre, eso no es discutible.
Totalmente. Pero bueno, Bárbara, hay más, ¿eh?
Ah, no me cabe duda, Silvia, vamos, seguro que hay más, sorpréndeme.
Sí, sí, de camareros vamos a pasar a influencers. Y esta noticia que te voy a contar ahora es de miedo, ¿eh? O sea, escucha lo que le pasó a Valentín San Juan, más conocido en redes sociales como El Jabalí. Es un creador de contenido sobre deporte extremo y ha contado el gran susto que se ha llevado en un pueblo de Francia.
Estoy haciendo Barcelona-París en bici. Pues la etapa de hoy termina en un pueblecito muy pequeño que se llama Bresdon. Pueblo diminuto y en el que de repente vamos a una especie de chiringuito a pedir para comer. Cuando ya estamos comiendo, el tío de detrás del mostrador saca un revólver, nos apunta así, se queda mirando y dice, no, y esto es porque a veces viene gente que no quiere pagar lo suyo o que quiere...
Pues yo no voy ahí, yo no voy ahí. Bueno, Silvia, la realidad supera la ficción. Otro día me
Totalmente.
Cuentas más cositas porque pasan cosas todos los días.
Todos
Nosotros
los días,
seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total... casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primera residencia del mundo para enfermos de ELA va a estar en Madrid. Será a partir del año 2026 y va a ocupar el lugar del antiguo hospital Puerta de Hierro. Actualmente unas 600 personas en nuestra región sufren esta enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. Afecta fundamentalmente a las neuronas y la médula espinal y provoca una pérdida progresiva del control muscular voluntario. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno regional y ha explicado cómo va a ser este nuevo centro.
Dispondrá de 190 plazas, de las que en principio 50 está previsto que puedan destinarse a pacientes de larga estancia afectados por ELA, otras 120 a atender distintas patologías neurológicas y 20 a cuidados paliativos.
Francisco Arteche es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Enseguida nos va a valorar a COPE qué les parece la creación de esta residencia. Y hoy es fiesta en toda la región, pero un día más seguimos en alerta naranja por las altas temperaturas que seguimos registrando un día más. A esta hora tenemos ya 32 grados en la Puerta de Alcalá, pero se van a superar los 40 en muchas localidades madrileñas, sobre todo en las zonas metropolitana y de Henares, el sur de la comunidad, Las Vegas y la región oeste de Madrid. En la sierra se van a alcanzar máximas de 38 grados. Siempre te decimos ante estos episodios de tanto calor que extremes las precauciones, sobre todo en las horas centrales del día, y que evites hacer ejercicio físico en el exterior. Una recomendación que se hace más necesaria todavía hoy por la llegada de una masa de aire africano que está afectando notablemente a la calidad del aire de nuestra región. Las concentraciones de polvo en superficie que se están registrando pueden afectar y mucho a la salud de toda la población, pero principalmente a las personas más vulnerables. Vamos, que hoy, aunque sea fiesta y tengas el día libre, es para estar en casa fresquitos, como nos recomiendan desde Protección Civil.
Sería adecuado no hacer deporte ni muy intenso, ni por supuesto ahora este calor extremo, evitar salir a la calle, hacer un recado a las 2 de la tarde, hacerlo mejor a primera hora o a última, y en el momento en el que notemos algún tipo de síntoma, parar, refrescarnos, ponernos a la sombra.
Además que, si esto es poco, pues se ha superado también la contaminación del aire por ozono troposférico en el corredor de Henares. Si el umbral de información es de 189 microgramos por metro cúbico, se han registrado 188 en San Sebastián de los Reyes y 189 en Algete. El ozono troposférico, si no lo sabes, es un gas incoloro muy irritante producido por la quema de combustible. Es especialmente perjudicial para el sistema respiratorio, ya que daña las vías respiratorias y hace que los pulmones sean susceptibles de infección. Así que mucho cuidado también si te vas a mover hoy por estas zonas de nuestra comunidad. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Daniel González. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades de salida de Madrid, especialmente en la A1, tanto a la altura del circuito del Jarama como en el Molar y hasta Venturada. Van a encontrar en ese tramo más de 5 kilómetros de retenciones. También encontrarán complicada la salida por la A5 en Arroyo Molinos y en la M501 en el entorno de Navas del Rey. Por último, solo tráfico lento en la M50 a la altura de Getafe en sentido a la 5 por unas obras de mejora.
Muchísimas gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
La transformación de la estación de Chamartín avanza y los accesos para viajeros cambian. Si viajas en un tren de alta velocidad, accede a la estación desde el vestíbulo principal. Si lo haces en cercanías, media y larga distancia, accede por el vestíbulo central subterráneo desde Agustín de Foxa. Infórmate en adif.es, sus redes sociales y en la estación.
En Alcampo Sambil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de Sambil, se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo, solo en Sambil Outlet. Salida 30 de la M40.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Personas de nuestra comunidad conviven actualmente con una de las enfermedades más duras, la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En todo el país, la cifra total aumenta hasta los 4.500 pacientes, en su mayoría adultos. Actualmente no tiene cura y la calidad de vida de las personas que la sufren se ve seriamente comprometida. Además, tampoco existe ningún centro especializado para ellos. Sin embargo, a partir del año 2026 esto va a cambiar, ya que se va a crear en Madrid la primera residencia del mundo para enfermos de ELA. Ocupará el lugar del antiguo hospital Puerta de Hierro y va a tener 190 plazas. 50 van a estar reservadas para pacientes de larga estancia, 120 para atender distintas patologías neurológicas y las 20 restantes para cuidados paliativos. Francisco Arteche es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes, Gloria.
¿Cómo valoráis la creación de esta residencia desde vuestra asociación?
Bueno, de forma claramente muy positiva. Tiene una dimensión pionera que desde asociaciones como ADELA hacía tiempo que estábamos reclamando, ¿no? Sobre todo la residencia de enfermos, que en cierto modo va a permitir que enfermos que quieren seguir viviendo lo puedan hacer con calidad de vida. Y además es que ayuda a las familias que muchas veces están en situaciones dramáticas.
Claro, porque ¿qué dificultades encuentran estos pacientes actualmente para poder sobrellevar lo mejor posible esta enfermedad, Francisco?
Bueno, la principal es la económica. No hay que olvidar que el cuidado de esta enfermedad implica, en función de la fase, un coste entre 40.000 y 100.000 euros anuales y que el 95% de las familias en España pues son incapaces de afrontar esta carga. Eso lleva a que o bien las familias hipotecan su futuro o bien hay enfermos que les gustaría seguir viviendo pero que no pueden hacerlo, ¿no?
Claro, o sea que estos centros pueden ayudar un poco a aliviar esa carga económica, ¿no?
Enormemente.
Además, se habla también mucho de los pacientes, pero imagino que tú también lo has dicho antes, residencias como esta pues pueden ayudar también a darle un respiro a los cuidadores, ¿no?, de estos pacientes.
Sí, es verdad que se habla mucho de los pacientes y a veces hay que acordarse de los cuidadores, ¿no?, sean familiares o no. Uh-huh. Desde la Asociación ADELA decimos que estamos para mejorar la calidad de vida de los afectados por la ELA, y los afectados son para nosotros tanto los enfermos como los familiares, ¿no? Uh-huh. La ELA, según avanza la enfermedad, requiere un cuidado 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, eso es una presión enorme para el entorno que está normalmente cuidando del enfermo, ¿no? Entonces, centros como esta residencia que se anuncia es un balón de oxígeno. Pero también me gustaría destacar que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya hace unos meses que se puso en marcha un centro de día en el Hospital Enfermera Isabel Zendal,
sí,
donde ya asisten regularmente 60 enfermos de ELA con gran satisfacción, ¿no? Es decir, lo que
se
hay
van
que
dando
hacer
pasitos.
Es que conseguir que, efectivamente, que se aceleren y aumenten los pasos que se dan.
¿Y qué más pasos echáis de menos, Francisco?
Bueno, lo acabo de decir, que iniciativas como esta residencia se extiendan incluso más allá de la Comunidad de Madrid por toda España. Todavía son pocas las iniciativas que existen. Luego está la parte de ese apoyo económico, porque no todo el mundo quiere o no todo el mundo puede ir a una residencia. Uh-huh. Entonces, que pueda existir, y en ese entorno pues hay una iniciativa desde hace tiempo de la que se ha hablado mucho, que es la ley ELA.
¿Sí?
Es un paso muy importante para mitigar, pero está llevando mucho tiempo el sacarla adelante, ¿no? Yo creo que desde la asociación reconocemos el hecho de que todos los partidos políticos quieren sacar adelante una iniciativa, pero lo que pedimos es que aceleren el ponerse de acuerdo, ¿no? Que se consensúe un texto y que tenga una rápida aprobación.
Pues muchísimas gracias, Francisco Arteche, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, por atender la llamada de COPE, y feliz verano, Francisco.
Gracias a vosotros.
En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino a París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Pero, espera, pero vamos a ver, una cosa. Oye, Marcote, ¿pero esto qué es? ¿Esto, ¿es el antiguo? ¿Es el antiguo? No me pongas el antiguo, hombre. Ponme lo de ahora. Que sí, ponme lo de ahora, porque estamos en París 2024, 26 enviados especiales, 200 horas de directo. COPE se está volcando con los Juegos Olímpicos, todo el equipo deportivo de COPE, yo creo que el mejor equipo que existe de la radio del mundo. Vamos, lo digo con la boca llena. Para abrir boca, pues ayer nuestros compañeros del Partidazo hicieron un programón que viene a ser un poco la presentación de lo que nos espera en los próximos días. Yo estoy, de verdad, estoy que no quepo en mí, qué ganas tengo de celebrar. Pero es que hablaron, en este programa especial, hablaron unas figuras de las más importantes de nuestra delegación olímpica española. Vamos a escucharles.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Cómo vas?
Él está en segundo de juvenil.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alessia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Jordan Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal? Está todo.
Antía, de lo primero.
Estoy por aquí.
Boas Noites, ¿no?
Sí, Boas Noites.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Capitán del barco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parece la tripulación?
La mejor tripulación del mundo.
Pues nos hemos montado todos en este barco con esta tripulación de 26 enviados especiales capitaneados por Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas, Bárbara, ¿cómo estamos?
Pues estamos pletóricos y con muchísimas ganas de ganar medallas, pero yo creo que tenemos que ir poquito a poquito. Menuda alineación de lujo que tuvisteis anoche, ¿eh?
Bueno, yo creo que es que llevamos una delegación espectacular. Hasta ahora veníamos diciendo que teníamos 282 deportistas y hay que sumarle una chica más. Porque a última hora ha entrado una chica de skate que en teoría estaba en la lista de reservas. Se ha caído una participante por una lesión y por tanto nos vamos ya, fíjate, al número, que el número es brutal. 300, ya no me sale ni el número, 383. Tenemos 193 mujeres y 190 hombres, algo, vamos, solamente superado en Barcelona porque lo organizábamos y cuando organizas unos juegos estás invitado a todas las modalidades deportivas.
Es que normal que tengamos tanta esperanza, es que tenemos tantas oportunidades. También está, tú eres el capitán y por ahí tienes a tu mano derecha Angelito García, muy buenas tardes.
Al general, yo soy el capitán, eres el general.
Es el general, pues el general del barco.
Yo es que, división.
Yo es que sé cero y menos de los grados de estos de los barcos.
Si yo soy general, él es comandante o almirante, elige el que quieras para el señor Manuel Lama Jiménez. 10 Juegos Olímpicos. Nadie de los que están aquí pueden presumir de esos 10 y además al pie del cañón desde el primer día hasta el último y desde primera hora de la mañana hasta la última.
Bueno, uf, qué maravilla. Yo he vivido 3 Juegos Olímpicos en esta casa con la emoción que siempre ponéis a todo porque tengo que decir una cosa, no solo son los deportistas, también son los comunicadores los que añaden esa emoción. Ayer estaba Rafa Nadal, Rudy Fernández, Saúl Cravioto, Ana Peleteiro, Alexia Putellas, Adriana Cerezo, Jordan Díaz, Antía Jácome. Es que el presente y futuro del deporte español, ¿cómo visteis a nuestros deportistas?
Pues los vimos primero con un orgullo enorme de verles con un micro azul de la cadena COPE delante y pegarnos el lujazo de ser nosotros, por supuesto la radio olímpica por excelencia. Te cuento un secreto, nadie trae un equipo tan grande y por supuesto tan bueno como el que trae Manolo Lama en el mundo entero.
No lo digas que nos van a recordar los jefes.
Pero es que esos son datos oficiales. No, en el mundo entero nadie trae un equipo como el de Manolo Lama Jiménez y los deportistas es que dieron una auténtica exhibición de lo que es el espíritu olímpico, liderados por Rafa Nadal, que podía estar en cualquier hotel y viviendo a cuerpo de rey, y se va a la Villa Olímpica o en cualquier otro y se le queda fría la comida porque le piden 2 millones de fotos, y seguidos por toda la lista de deportistas que has dicho, que la mayoría no solo son medallistas olímpicos, sino que van a volver a serlo. Y sobre la emoción que decías, la frase más bonita que he oído estos días, la ha dicho Pedro Martín, y ha dicho: ya sé que me vais a hacer llorar 4 o 5 veces. ¿Quién tengo Pedro Martín? Que yo no le he visto llorar en mi vida por nada de fútbol.
Sí,
diga que en los juegos va a llorar 4 o 5 veces de emoción, a mí con eso ya me vale, porque entonces sé que mi madre, la tuya, y todas las demás madres de España, hijos, nietos y abuelos, van a estar disfrutando igual.
Totalmente. Oye, antes de repasar un poco lo que os han contado para testear un poquito la energía que tienen, las ganas, ¿cómo está París? ¿Cómo habéis llegado a París? ¿Cómo veis la ciudad?
Bueno, pues la ciudad es preciosa, porque París es una ciudad preciosa, pero es una ciudad con pinceladas de pandemia, porque el miedo que hay a un ataque terrorista ha hecho que las autoridades galas tomen medidas tremendas, medidas de prácticamente cribar, prácticamente aislar el centro, prácticamente prohibir que se pueda caminar por los Campos Elíseos, por las inmediaciones de Trocadero, de la Torre Eiffel, del Campo de Marte, y entonces te choca un poco. Normalmente París es una ciudad bulliciosa, una ciudad repleta de vida, y hay zonas en las que, por miedo a algo que esperemos que evidentemente no ocurra, pues te da un poco yuyu cuando lo ves. Piensa que mañana la ceremonia inaugural va a ser en el Sena, en el río. Esos son 7 kilómetros con 2 orillas, calles adyacentes, muy complicado para mantener la seguridad, pero ellos están convencidos de que lo van a abordar. Yo estoy seguro de que va a ser una ceremonia maravillosa, y esperemos que sea eso, una ceremonia maravillosa.
Hablan de ceremonia histórica precisamente por eso, porque la gente se puede poner en los márgenes del río y, bueno, no hay una entrada como tal oficial para poder verlo.
No, es una ceremonia para el pueblo, para que lo vea todo el mundo. Antes era una ceremonia que lo veían 100.000 privilegiados en directo y el resto por televisión. Bueno, pues ahora vas a tener la oportunidad de que París, Francia y el mundo se echa a la calle para ver, aunque sea durante unas décimas de segundo, pasar a sus ídolos.
Totalmente. Oye, pues hablabas de la seguridad, ya hemos contado en COPE que hay efectivos incluso nuestros de España, Policía Nacional y Guardia Civil, 313 miembros que se han desplazado para ayudar al País Galo a la seguridad. Uno de los momentos estelares que vivisteis anoche, ya hablando de nuestros protagonistas, de nuestras estrellas, es cuando hablas con Rafa Nadal. Le pusisteis este audio que grabasteis en 2017, en el que le preguntabais sobre si se veía en París 2024. Esto es lo que decía.
Me dejé a los de 2020 aún, pero 2024 apoyo a la batida, pero iré de entrenador. Es decir, con 38 años, pues yo quiero que te diga, me quedan 7 años, llevo 300 años jugando a tenis. No creo que esté hasta los 38 jugando, y menos competitivo. No. Esta es la verdad.
Mira, ay, Rafa.
12 y 38,
bueno, ves,
y 38 años.
Lo mejor era ese final de Rafa diciendo: ves, es que competitivo no he llegado. Sí, fue en 2017 con mi compañero Rafa Plaza en el Español, y la verdad que es una frase memorable. Es verdad que a nosotros ya nos lo había dicho en 2011, en la final de la Davis, que decía que no se veía con 30. Literal, nos dijo entonces, lo tengo también por ahí el audio, que no se veía jugando con 30 años. Ya en el 17 dijo que aquí venía como mucho de entrenador, pues nada, aquí sigue pegando raquetazos. Ya sabes que en el sorteo tenemos ahí a la vista un posible Novak Djokovic, Rafa Nadal en segunda ronda, y que sobre todo soñamos porque es la verdadera opción con el dobles, con ese Rafa Nadal, Carlitos Alcaraz, que de momento debutan contra la pareja argentina y que yo estoy convencido que van a ser medalla de oro. Bárbara, te lo digo así de claro.
Sí, no, yo también, ¿eh? Yo estoy crecidísima con esto. O sea, estoy muy crecida con nuestro equipo. Yo creo que es un momento súper especial los Juegos Olímpicos, porque de repente todos estamos juntos. No sé, o sea, me estoy poniendo un poco filosófica, pero es como que toda la ciudadanía nos unimos y hacemos fuerza porque creemos en lo nuestro, ¿no? Creemos en nuestra gente.
Y además tiene, Bárbara, algo que es grandioso. O sea, si yo a ti te preguntara, ¿te interesa el salto de trampolín 3 metros?
Claro, no lo veo nunca.
¿Te interesa el tiro con arco? ¿Te interesa el bádminton? Pues a lo mejor me dices que no, pero si yo te digo, oye, juega Carolina Marín por la medalla de oro, me dice, pues lo voy a ver. ¿Va a saltar Nico García Oser en 3 metros, trampolín 3 metros? Pues le voy a ver, porque puede ganar una medalla. Es la única vez en 4 años que el hecho de saber que tu país puede estar en lo más alto del podio te engancha, vamos que sí te engancha.
Totalmente. Hay otro momento, sigo un poquito con Nadal, cuando os contó la diferencia que hay cuando juega, por ejemplo, en Roland Garros y cuando juega en los Juegos Olímpicos.
Bueno, históricamente cuando he defendido a España, pues he jugado un poquito mejor de lo que lo suelo hacer cuando juego solo por mí. Y bueno, espero que me dé esa energía extra. Vamos a ver qué pasa. Día a día y lo importante es llegar preparados y después lo intentaremos.
Tú supongo, Ángel, que verás esa diferencia o no la ves cuando juega.
Sí, a ver, Nadal siempre ha sido, mira, primero, no hace falta que yo lo diga, lo sabéis todos, y así nos sentimos de orgullosos los 47 millones de españoles de él, muy español. Él siempre dice que está muy orgulloso de su tierra, de su Manacor, allí tiene la academia, de Mallorca, por supuesto, allí tiene su isla, pero que también se siente muy español. Y luego es que Rafa es un deportista de equipo, le vuelve loco jugar por equipos. Le volvía en tenis cada vez que había Copa Davis, antes cuando era mucho más joven, cada vez que había competiciones por clubes, antes cuando ganaba la Copa Davis Junior, y le vuelve loco ir por equipos. Entonces, tú tienes a un Novak Djokovic que se va a un hotel y que los Juegos Olímpicos para él son, pues como otra cosa. Tienes a las estrellas de la NBA, lo mismo. Tienes a Federer que hacía lo mismo. Nadal se mete en la Villa Olímpica, se mete en la misma habitación que los demás, con la misma cama enana, con las mismas sábanas que pican, con el mismo armario minúsculo, con las mismas toallas que no existen o no son suficientes y las tienen que robar de Roland Garros del torneo y llevárselas para la villa. Es decir, es uno más. Y es uno más porque se siente uno más de los 393 que te ha dicho Manolo. Ni más ni menos. Y lo primero que te pregunta cuando te ve por ahí es: oye, ¿qué ha hecho Elia Canales en el tiro con arco? Oye, ¿qué va a hacer Mireia? ¿Qué más pruebas tiene? Esas son preguntas, la de Elia no, porque acaba de competir, pero la de Mireia la he vivido yo. O sea, Rafa preguntándome: oye, ¿qué es lo que tiene mañana? El 800, venga, a ver si tal cual. Es que es así, él se siente parte de un equipo y él siente que sí, que él aporta su medalla de oro, pero que le importa muchísimo, cosa que no sucede con otros grandes estrellas del deporte mundial y otros deportes, lo que hace el resto del equipo. Y él, yo te digo que ahora mismo Nadal, o sea, no sé, igual estoy exagerando, vale, no sacrifica su medalla porque ganemos 30, pero que le importa mucho las otras 29, aparte de la suya.
Totalmente. No estás exagerando, Ángel. Es que la pasión es eso, es lo que tiene. Es que tenemos pasión por nuestros futbolistas. Por ejemplo, a Saúl Cravioto le preguntabais por la retirada. Saúl decía que poco a poco, bueno, pues que se iría yendo, ¿no? Así en escalón. Pero por ejemplo, Rudy Fernández sí lo tiene claro, jugador de la selección española baloncesto. Vamos a escuchar a los dos.
Yo es que también llevo llorando con la retirada dos ciclos olímpicos y bueno, al final siempre me acaban engañando. Es verdad que la pandemia ayudó, el hacer un ciclo olímpico de 3 años a mí me ayudó a seguir hasta París, pero bueno, ya veremos. Yo primero voy a París, que estamos a una semana de los Juegos y después ya veremos.
Amigo, no contéis. No. Yo como decía Rafa en ese audio, a lo mejor como ayudante de Sergio, pero tampoco me lo veo, porque hace trabajar mucho a los ayudantes, así que a lo mejor de aficionado.
Bueno, pues Cravioto y Rudy, cada uno con lo suyo, ¿no?
Bueno, piensa que son dos grandes, o sea, es que entre estos dos fenómenos hay 8 medallas. O sea, es que Cravioto tiene 2 medallas de oro, que solamente puede ser superado por Rafa Nadal, que también tiene 2 medallas de oro. Pero, por ejemplo, Rudy es que ha ganado 3 medallas, que es dificilísimo, ¿no? Porque no es en deporte individual, es en el básquet. A Rudy le falta el oro, pero Rudy tiene otro récord, que es la cantidad de juegos que ha disputado. 6. 6 Juegos Olímpicos. Lleva más juegos que Angelito y yo juntos. O sea, que eso es una locura, ¿eh? O sea, que son grandes. Y llegará un momento que se tendrán que ir. Pero vamos, se van a ir por la puerta. No en la grande, se van a ir por la puerta súper.
Totalmente. Hablamos de una de nuestras atletas que además lo ha petado, porque siempre, yo esto como mujer os lo digo, cuando uno es madre siempre se pone muy en duda si uno puede volver a la carga, ¿no? Y volver a destacar y ser lo que uno era. Es muchísimo trabajo y está claro que el deporte todo lo puede, porque uno se recupera. Y Ana Peleteiro precisamente lo ha logrado, ¿no? Ahí está, en París 2024.
Desde que tuvo a Lua, a su hija, Ana Peleteiro ha tenido 2 competiciones importantes. Bronce mundial, oro europeo.
Sí.
Venga, a ver.
Sí,
que
no,
haga
no.
El siguiente y le iguale.
No, que tenga otro.
Por eso lo destaco. Yo como mujer veo ahí un esfuerzo que quizá pues uno no sabe lo que hay ahí. Bueno, hay genética, hay gente que se recupera muy bien, pero lo de Ana Peleteiro es que es brutal, es el querer ganar. O sea, lo de Ana Peleteiro es el estar física y mentalmente perfecta. Y creo que por eso, precisamente, por el estado físico y mental, creo que os hablo de ello.
A la hora de hacer atletismo como tal, por supuesto que lo físico es fundamental, ¿no? Si no tienes un físico, si no trabajas tu físico, pues no vas a tener grandes resultados. A la hora de una competición, en una final olímpica, el 80% es mental y el 20% es físico.
Es que tal cual.
A mí me parece.
Bueno, yo creo que Ana Peleteiro y las 193 mujeres que nos representan la nueva España. Yo creo que la mujer ha tomado ya el timón y el mando del deporte en nuestro país. Piensa que cada vez los Juegos Olímpicos hay un mano a mano hombres-mujeres a ver quién suma más medallas, que eso hace, bueno, hace años era impensable. O sea, si caía una medalla con Arancha o con Conchita Martínez, en vela era ya un éxito. Ahora no. Ahora es que las mujeres desafían a los hombres a la hora de sumar. Y luego tienen la grandeza de que han abierto la puerta a la cantidad de niñas de este país que quieren hacer deporte y que por una u otra razón parecía como que el deporte no estaba hecho para las mujeres. Cuando, las repito, las mujeres de este país, vamos, están llevando el nombre y la bandera de España a lo más alto, no solo en los Juegos, en los Mundiales, en los Europeos y en cada una de las competiciones que participan.
Mm. Hablando de mujeres, ¿cómo visteis a Adriana Cerezo? Porque es una gran promesa del taekwondo. Yo es un deporte que sigo con mucho interés porque me parece que tenemos muy buenos deportistas ahí.
Sí, o sea, Adriana es un escándalo. Adriana fue la sonrisa de Tokio, por 5 segundos no es campeona olímpica. Y en aquella exhibición que dio todo el equipo de la cadena COPE narrando su combate y sobre todo poniéndole luego, inmediatamente después, con sus padres y con su entrenador, antes de que el entrenador le dijese nada, Adriana ya le dijo: Jesús, no me mates. Y la respuesta de Jesús, de su entrenador, fue: no te preocupes, que esto nos da más fuerzas y un objetivo por el que trabajar, que es el oro olímpico. Si ya lo hubieses ganado, pues en París no tendríamos un objetivo tan grande. Yo estoy convencido que va a pelearlo. Tiene dos rivales a su nivel. La turca, la que la ha ganado las 3 últimas veces que se han enfrentado, y la tailandesa, que esa sí que no la hemos ganado nunca, que fue la que nos remontó en aquella final que teníamos ganada, y que Adriana, que es así de valiente, ya se la ha pedido para la final. Ya quiere que en la cadena COPE repitamos la misma retransmisión, pero que esta vez sin los 5 segundos finales, que no los comamos.
Ojalá que sí, porque ya está Deportes COPE preparado allí en París 2024. Inicialmente es viernes 26 de julio, se inician oficialmente estos juegos, la ceremonia de apertura a partir de las 7:30 de la tarde, chicos, creo que sí, ¿no?
Sí, 7:30, de 3 a 4 programa especial. Y a las 7:30 la ceremonia.
La ceremonia. ¿Lo tenéis todo preparado? Os estáis pegando un palizón tremendo, me imagino, bueno, para este despliegue.
Esto, ¿eh? Que empiece ya, que ruede, que es lo mejor, porque si no estamos muertos.
26 enviados especiales, 200 horas de directo en COPE, con Manolo Lama a la cabeza. Muchísimas gracias, mucha suerte, compañeros, y estamos escuchándoos.
Muy bien, Bárbara, un beso.
Beso. Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola.
Pues aquí estamos. Nosotros también tenemos este pequeño maratón, no como nuestros deportistas, pero bueno.
Oye, sí, cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Claro. Cada día tiene su afán. El suyo es el de competir ahora en los Juegos Olímpicos y nosotros seguimos aquí al pie del cañón haciendo radio, que es lo que nos gusta, además.
¿Qué nos vas a contar en mediodía?
Bueno, pues mira, habláis ahora precisamente de los Juegos Olímpicos de París, que comienzan mañana, como nos han estado contando los compañeros de deportes. Y sabes que además de toda esa delegación española, que es la segunda más importante de la historia, creo que son algo más de 300 deportistas. La mayor delegación fue la de Barcelona. Bueno, la siguiente es la que va a competir a partir de mañana en esos Juegos de París. Pero además de todos ellos, allí en París y en otros puntos de Francia va a haber también otros españoles. Y es que en el dispositivo de seguridad desplegado en todo el país de cara a estos Juegos Olímpicos de París, un dispositivo de seguridad enorme, van a participar también agentes de la Policía Nacional, 172 policías nacionales y además 142 guardias civiles. Es el mayor despliegue policial español de la historia fuera de nuestras fronteras. Y nos lo va a contar Miguel Callellas, que es teniente coronel de la Guardia Civil, destinado en el Estado Mayor y que está ya allí también en París.
Pues te escuchamos ahora mismo. Nosotros nos vamos. Herrera en COPE sigue mañana. Ahora lo que toca es Mediodía COPE. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Francisco Javier acaba de cumplir 81 años, pero nunca va a olvidar este verano. Las complicaciones que ha sufrido tras una operación de próstata le han llevado a pasar gran parte de las vacaciones en el hospital. Además, allí ha contraído neumonía y esto y las numerosas pérdidas de sangre que ha sufrido por una mala cicatrización han hecho que haya necesitado recibir en solo 2 días hasta 4 transfusiones de sangre. Su hijo Alfonso siempre ha donado sangre, pero estos días se ha dado cuenta más todavía de lo necesario que es seguir ayudando. De ahí que haya aprovechado su estancia en el hospital para aportar su granito de arena.
Los días que estuvimos ingresados en el hospital, pasó por la habitación una enfermera buscando donantes de sangre. Y considerando que a mi padre le habían proporcionado 4 transfusiones, me sentí en la obligación de colaborar y donar yo también. Así que me decidí a acercarme al centro de donaciones y el proceso fue muy rápido. En 15 minutos estaba todo hecho.
El grupo sanguíneo de Francisco Javier es además de los más complicados de conseguir. Actualmente las reservas del grupo cero negativo están en alerta roja y las de A negativo en nivel amarillo. Siempre es necesario donar, pero es cierto que en verano más que nunca. Durante la primera quincena de julio las donaciones en la Comunidad de Madrid han caído un 25%, pero lo peor es que la previsión apunta a que en los próximos días y sobre todo en el mes de agosto la disminución llegue a un 40%. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida Luisa Barea, que es gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, nos va a explicar por qué es tan importante donar sangre, principalmente en verano, y cómo y dónde podemos hacerlo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 91 534 2724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo Oter.
¿Tienes previsto viajar en tren? Entra en trenes.com. Fácil, ¿verdad? Trenes.com compara y optimiza todas las ofertas de AVE, Wigo, Irio y Hablo para que puedas comprar los billetes más baratos fácilmente. Este verano escápate desde solo 7 euros. Y recuerda, si va por raíles, está en trenes.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo le acompañaba.
Una sola donación de sangre puede llegar a salvar hasta 3 vidas. Cada año en nuestra región se necesitan como mínimo 38.000 unidades para hacer frente a todo tipo de imprevistos que puedan surgir. Cirugías, partos, accidentes de tráfico. Un trasplante de hígado, por ejemplo, requiere entre 30 y 200 entregas, pero es que hay otras muchas enfermedades graves para las que se puede llegar a necesitar hasta 250. La enfermedad no se va de vacaciones en verano, desgraciadamente, pero lo que sí decaen son las donaciones de sangre. Este mes de julio se han reducido un 25% y se estima que en lo que queda de verano se reduzcan hasta un 40%. Para que te hagas una idea, si en una situación normal se recogen 900 bolsas de sangre diarias, en verano se obtienen en torno a 600. Luisa Barea es gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, Luisa.
Hola, muy buenas tardes.
Como decimos, siempre es importante donar sangre, pero en verano sí cabe más todavía, ¿verdad?
Siempre es importante porque, bueno, en verano tenemos suerte las personas sanas de poder disfrutar de un periodo de vacaciones, pero los enfermos siguen en los hospitales y ellos no pueden tomar vacaciones. La sanidad no puede tomar vacaciones.
¿Cuántas enfermedades requieren una transfusión?
Pues hay múltiples enfermedades que requieren transfusión de concentrado de hematíes y otras cuantas que requieren transfusión de otro componente sanguíneo, que son las plaquetas, que también se obtienen a partir de las donaciones de sangre. Uh-huh. Por ejemplo, concentrado de hematíes pues pueden requerir personas que tengan una hemorragia aguda, uh-huh, pues por una herida incisocontusa, por un accidente, una hemorragia por un trastorno de la coagulación en el contexto de un parto complicado, de una cirugía complicada, en una cirugía pues que de repente pues se corte accidentalmente un vaso sanguíneo o que haya un problema, una coagulopatía. También en procesos crónicos, hay personas que necesitan la sangre de manera crónica a lo largo de toda su vida, prácticamente desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Uh-huh. Pues porque nacen pues con alguna condición que hace que su médula no fabrique este elemento, que no fabrique glóbulos rojos, o que los glóbulos rojos que fabrica son defectuosos y por lo tanto necesita el aporte de sangre de un donante. Y en cuanto a las plaquetas, pues generalmente es en contextos de la oncohematología, es decir, pacientes o que tienen un cáncer o que tienen una leucemia o un linfoma, están sometidos a quimioterapia o a radioterapia, y estos dos tratamientos lo que hacen es deprimir la médula ósea del paciente, y entonces hay que darles de manera externa esto porque su médula no lo fabrica, hay que darle las plaquetas externamente.
Madre mía, Luisa, es que hace mucha, mucha falta. ¿Y cuántas veces al año las reservas se quedan por debajo del límite necesario? ¿Solo en verano o hay también otros periodos complicados?
A ver, las reservas nosotros las tenemos estimadas en el centro de transfusión en unas 5.000 bolsas. Con esto calculamos que tenemos para transfundir o para cubrir las necesidades de todos los hospitales madrileños durante 4 o 5 días. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el comportamiento no es igual en todos los grupos sanguíneos. Podemos estar bien de las reservas de un determinado grupo sanguíneo y, sin embargo, que haya otro grupo sanguíneo que, porque haya surgido una necesidad urgente, un trasplante o cualquier otra cosa, pues de repente nos quedemos bajitos de esa sangre, ¿no? de ese componente. ¿Cuántas veces? Pues a lo largo del año, el conjunto de las bolsas de sangre, lo que es el stock global, es raro que esté en situación crítica, pero sí que es bastante frecuente encontrar grupos que en un momento determinado bajen del nivel óptimo.
¿Y cuáles son esos grupos, Luisa?
Ahora mismo, en el momento actual, los más bajitos que tenemos serían el A positivo, el A negativo y el cero negativo. Uh-huh. El resto de grupos estamos bien, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esto ocurre más frecuentemente pues en puentes, uh-huh, en Navidades y sobre todo en verano. ¿Y por qué? Pues porque en esas épocas se dona menos, pues porque la gente está
estamos fuera.
Divertirse, claro. Salir fuera, claro.
¿Y quién puede donar, Luisa?
Mira, todo el que esté sano, uh-huh, y tenga entre 18 y 60 años puede donar por primera vez, y las personas que tengan hasta los 65 años pueden donar si ya han donado alguna vez también, uh-huh, y los que tengan 65, si ya han donado más veces y se encuentran bien y su médico les da permiso, pueden seguir donando también. Exactamente. Hay una entrevista de salud que, uh-huh, se le hace al donante antes de donar, y ahí pues se determina si cumples las características idóneas y para no tener ningún riesgo con el acto de donar, que es un acto muy sencillo y muy, digamos, con muy poquísimos riesgos, uh-huh, y por no decir ninguno, mínimos riesgos, totalmente asumibles, y luego también pues que nos represente un problema para el receptor, es decir, que la sangre donada pues cumpla unas características que no le vayan a suponer un problema al receptor.
Claro. Y si algún oyente que nos está escuchando ahora quiere animarse a donar, ¿qué tiene que hacer, Luisa?
Pues acercarse a cualquiera de los puntos habilitados. Ahora tenemos muchas unidades móviles que recorren tanto Madrid como Corona Metropolitana, como los pueblos de Madrid. Y luego también tenemos puntos fijos, tanto en el centro de transfusión, en Valdebernardo, junto a Faunia, como en los hospitales de Madrid. Hay un total de 32 salas hospitalarias de donación con una serie de horarios que no todos abren en el mismo horario, pero se puede consultar en nuestra página web, que es www.madrid.com/donarsangre, uh-huh, y ahí pues se puede ver en qué horarios están abiertos y qué localizaciones exactamente hay.
Además que es muy rapidito, o sea que es todo perfecto. Pues muchísimas gracias, mira, Luisa Barea.
Rápido, sí.
Claro, unos 20 minutos, ¿no?
Gracias.
20 minutos como sí, mucho, ¿verdad?
Y se salvan 3 vidas.
Fíjate. Pues muchísimas gracias, Luisa Barea, gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, y feliz verano.
Un feliz verano, muchísimas gracias, adiós. La, la, la.
En una hora más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Pilar.